Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Soñemos juntos para construir un futuro mejor. Esa es la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a todos, no solamente a los cristianos, a todos los hombres de buena voluntad. Soñar juntos para que el futuro sea mejor, para que el futuro que queremos elegir esté impregnado de fraternidad, esté impregnado de solidaridad, de justicia, de un futuro que permita que nuestros hermanos más débiles puedan tener una vida digna. Ese es el tema sobre el cual queremos hoy invitarlos a pensar y ojalá a leer el texto también. Soñemos juntos.
Cordial saludo para ti y para nuestros fieles radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Vamos a seguir avanzando en la lectura del mismo. Los invitamos pues a ustedes a leerlo. Se consigue en las librerías, se consigue en internet. Es un texto que no es tan extenso y es de una lectura muy amena.
En la parte que estamos, que es la segunda parte del libro, que se tiene que ver como la parte de iluminación, digamos, de la situación que en la primera parte él hizo, de la situación de pandemia, de la situación que vive el mundo en esta crisis que nos ha correspondido vivir y que es una oportunidad para que hagamos un discernimiento, para que reflexionemos, para que hagamos propósitos y hagamos lo posible para salir mejores de esta crisis. Se trata de superar la crisis de una manera positiva, que nos permita crecer como seres humanos. Por eso, en la parte que vamos a compartir ahora, que está en la página 71 del libro, dice el Papa esta frase que creo que nos orienta para soñar otro futuro posible: tenemos que elegir la fraternidad por encima del individualismo como nuestro principio rector. La fraternidad universal, uno de los aportes importantísimos del cristianismo a la humanidad. Un aporte que viene desde los profetas, cuando ellos reclamaban justicia y misericordia, que fueran juntas. Fraternidad universal que se impregnó por parte del cristianismo y la cultura de Occidente en muchas regiones, reemplazando aquella de el ojo por ojo, diente por diente, el reconocer que somos hermanos, que compartimos un mismo Padre, somos criaturas de Dios Padre, del Creador. Esa fraternidad, o que desarrolló muy bien en Fratelli Tutti, de la cual ya hemos comentado en algún momento y a la cual estaremos refiriéndonos en otros momentos. Fraternidad universal a la que Jesús nos puso un punto de referencia muy importante. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Qué exigencia tan interesante, tan exigente, tan comprometedora. Pero ese es el camino que hemos de recorrer para poder construir una sociedad mejor, para poder salir mejores de esta crisis. Por eso nos dice el Papa Francisco, tenemos que elegir la fraternidad por encima del individualismo.
Y esta fraternidad no se queda solo en el buen deseo ni en la teoría. Miremos, queridos oyentes, por ejemplo, el último viaje a Irak. El Papa se acercó a las autoridades religiosas del país, a dirigente chiita, y también de los 33 viajes que el Papa ha hecho, 11 han sido para tender puentes con el Islam. Él tiene una sensibilidad especial por las religiones monoteístas. Desde que era arzobispo de Buenos Aires, y hemos contado esta anécdota varias veces, tenía en el canal de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en el canal de televisión, un programa con el rabino Abraham Skorka, con el quien le une una amistad muy entrañable, y con el presbiteriano Marcelo Figueroa. Pero también es muy amigo de musulmanes. Y en este caso, el Papa ha querido operativizar, aterrizar esta idea de la fraternidad universal con las grandes religiones. Y es así como ahora que estuvo en Irak, pues visitó a la máxima autoridad chiita de ese país. En ocasiones anteriores ha visitado a las autoridades sunitas, que son dos ramas del Islam, las más numerosas, las más históricas, y cómo eso genera un efecto de réplica. Ya después de la visita del Papa a Irak, entonces parece que se han dado acercamientos entre chiitas y sunitas, que son esas dos ramas casi irreconciliables del Islam. Sin embargo, la acción, la presencia, la actitud del Papa, pues ha acercado estas dos ramas del Islam para que conversen, para realmente hacer realidad la fraternidad universal. Entonces, la idea es que la fraternidad universal se fundamente en ser seres humanos por encima de cualquier otra consideración que nos pudiera separar como especie humana, una de las cuales sería la religión, y el Papa está empeñado en realizar esta fraternidad universal a pesar de las diferencias, o tal vez, como él también lo considera, gracias a las diferencias que generan la riqueza.
Esa visita del Papa a la Ayatolá, mira que ha puesto un punto de referencia diferente. Los Estados Unidos, queriendo ayudar a la situación de estos países de ese conflicto, su medida fue enviar soldados, armas, fortalecer, apoyar un sector para que combatiera el otro. Y el Papa nos ha mostrado al mundo, y le ha mostrado también a los Estados Unidos, que un camino mejor es el de dialogar, el de buscar los puntos de contacto a partir de esa fraternidad universal. Algún comentarista que leía en estos días destacaba ese punto, cómo aquí hay una manera diferente de buscar la solución a los problemas, a las crisis. Por eso el Papa nos va a insistir en el tema de que ese es un principio fundamental, porque esa fraternidad es como reconocer que nos pertenecemos unos a otros, que somos interdependientes, que nos necesitamos, que nadie puede salir adelante solo en esta situación de crisis. Como decimos en el cristianismo, nadie se puede salvar solo. Como buen jesuita, dice que ese esfuerzo de trabajar juntos frente a un horizonte que compartimos, frente a buscar una salida a las crisis, es lo que en la tradición jesuita, dice él, se llama unión de ánimos. Unión de ánimos. Y es la que permite que las personas actuemos como un cuerpo, como un conjunto, como un grupo, como un organismo vivo que busca, a pesar de las diferencias, de los puntos de vista, de la separación física, a veces de nuestros egos, logra ponerse a caminar en una misma dirección, como en una orquesta. En una orquesta cada músico tiene un instrumento y es virtuoso, a lo mejor en ese instrumento, lo lleva mucho tiempo practicando, lo maneja muy bien, pero cuando llega el momento del concierto, todos se ponen de acuerdo e interpretan el mismo concierto, no cada uno su canción, sino cada uno aporta desde su calidad, desde sus características, desde sus posibilidades, aporta a ese concierto que nos llena el corazón y el alma de sentimientos positivos. Por eso entonces, esa unión de ánimos es fundamental. Esa fraternidad universal se concreta realmente en la medida en que logramos, como tú anotabas ahorita, respetar la pluralidad, la diversidad de pensamientos. Vamos en la misma dirección, pero sabiendo que podemos pensar diferente sin tener que atacarnos, discriminarnos, no tomarnos en cuenta, sino construyendo esa comunidad de hermanos y hermanas preocupados unos por otros.
Por eso el Papa dice en la página 72, es difícil construir una cultura del encuentro en la que nos encontremos como personas con una dignidad compartida, inmersos en una cultura del descarte que considera a los ancianos, los desocupados, los discapacitados y los no nacidos como sobrantes para nuestro bienestar. Dice el Papa, por eso hace poco escribió una carta a todas las personas de buena voluntad inspirada en San Francisco de Asís con la esperanza de reavivar el deseo de la fraternidad, refiriéndose a Fratelli Tutti, donde expone más en profundidad pues lo que aquí hemos comentado un poco, porque esta es la carta dedicada exclusivamente a la fraternidad. Hermanos todos, que era el saludo que San Francisco de Asís solía escribir en sus cartas a sus frailes. Comenzaba siempre así, hermanos todos. Y entonces nos invita a superar algunas de las brechas y divisiones de la sociedad y a construir la paz y el bien común. Dice el Papa que hay que tener en cuenta la conciencia aislada, que se vuelve un obstáculo grande para lo que Eduardo comentaba allí de la tradición jesuítica de la unión de ánimos. Entonces, la conciencia aislada es lo contrario de la unión de ánimos, el polo opuesto. Y si recordamos el símil del cuerpo de San Pablo en la carta a los Corintios, pues ese es un ejemplo interesante y muy práctico de lo que pudiera describirse como la unión de ánimos. Todos los miembros del cuerpo hacen parte del cuerpo, aunque cada uno ejerce su función propia y distinta, pero no se pueden desagregar, no se pueden desarticular del cuerpo, porque entonces no funcionaría como cuerpo. Todos están, así como la metáfora que usó Eduardo hace un momento de la orquesta, cada instrumento toca su parte, pero cuando hay concierto entran en armonía perfecta, aunque cada quien es un instrumento diferente, con sonido diferente, con características distintas, y sin embargo entrando en armonía se hace la riqueza del producto final, que es el concierto armónico. Así un poco nosotros, cada quien con sus características, con su forma de pensar, su forma de ser, pero si logramos la unión de ánimos, entramos en armonía con los demás y podemos construir la fraternidad.
La conciencia aislada. Ese es un concepto muy interesante del Papa Francisco. Husmeando por ahí, encontré que es un concepto como muchos de los que él nos comparte ahora, que viene de tiempo atrás. No es una idea de última hora. Ya por ahí en el año 2006, siendo arzobispo de Buenos Aires, participó en el primer encuentro sobre evangelización de la cultura. Y ahí planteó el tema de la conciencia aislada. Y en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el número 2 va a hablarnos un poquito de la conciencia aislada. Va a dedicarle 3 números de esa exhortación al tema de la conciencia aislada. Y nos va a dar unas características muy interesantes que tiene que ver con ese concepto. Y a eso quiero invitarlos a todos a que lo reflexionemos, porque refleja de alguna manera algo que muchas veces nos puede ocurrir a cada uno de nosotros y que vemos con frecuencia. Y que tiene que ver precisamente con esa mentalidad individualista, con ese individualismo tan exacerbado que él ha criticado tanto, precisamente porque puede ser uno de los que contribuye a la conciencia aislada. Él dice en el número 2 lo siguiente: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y de la conciencia aislada. Ahí tenemos un elemento importantísimo de esa reflexión que hace el Papa sobre la conciencia aislada. Más adelante nos va a señalar algunos rasgos de esa conciencia aislada, que es la que pienso que vale la pena que lo reflexionemos, que nos lo apliquemos un poco a nosotros, porque ese es parte del tema. A veces los de la conciencia aislada, como los de la conciencia rígida, miran es en los demás lo que está ocurriendo con ellos y se olvidan de poder mirarlo en ellos mismos. La conciencia aislada, donde dice en el 8, número 8, que es la autorreferencialidad. Esa conciencia nos hace que nos sintamos aislados, es separarse, es abroquelarse, dice él, es encerrarse en un momento determinado en su individualismo, en su percepción, en sus pensamientos, en pensar que solamente lo que yo pienso es lo que vale, y entonces sospechar de los demás, de lo que piensa el otro, lo que dice el otro, lo que le hace el otro, y tener una serie de prejuicios. Esa es parte de la conciencia aislada. Y por eso entonces, solamente cuando nos encontramos con el amor de Dios es que nos podemos y nos construimos esa amistad, esa fraternidad universal, es cuando podemos ser rescatados de esa conciencia aislada. En el 282 también va a hablar sobre algunos temas relacionados con la conciencia aislada. Y me parece muy importante también mencionar que esa conciencia aislada que el Papa nos menciona en ese número que les digo, 282, también lo conecta con otra de las dificultades fuertes que tenemos en la vida contemporánea, que es lo que él ha llamado la mundanidad, la mundanidad. Con esto nos está planteando un elemento muy importante y es que todos somos constructores de esa fraternidad universal, pero nos encontramos muchas veces acosados por esa cultura del de lo desechable, el descarte, como decías ahora Hans, y nos olvidamos precisamente de que tenemos, compartimos, que necesitamos todos nosotros recordar que somos hermanos, que necesitamos unos de otros. Y en esta situación de pandemia hemos visto cómo muchas personas han dado testimonio de ese ser, reconocer a los otros como hermanos, mediante su sacrificio, entregas, servicio desinteresado, generoso. Nos movemos en esas dos corrientes, digamos, una a veces de sentirnos en una conciencia aislada, aislados, separados, encerrados, y la otra del servicio, del apoyo, de la contribución al bienestar de los hermanos, a que todos podamos tener una vida mejor, una vida digna. Ahí tenemos entonces como dos caminos, como dos alternativas, dos propuestas. Por eso el Papa nos invita a que tengamos un cambio muy fuerte y nos va a decir precisamente que, por ejemplo, la oración, nos dicen en el 282, la oración es un elemento que ayuda a que nosotros reconozcamos esa situación de estar en esa situación de conciencia aislada y busquemos una alternativa para poder construir esa fraternidad a la que nos invita el Papa.
Nos previene sobre lo que acabas de decir de la mundanidad. Es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos. Además, la mundanidad es capaz de destruir a la iglesia, de corromper a la iglesia. La mundanidad es la cultura de lo efímero, del aparecer, del maquillaje, del hoy sí y el mañana no y después sí. La mundanidad no conoce fidelidad porque cambia según las circunstancias. Y dice el Papa que es la cultura del usar y botar, sin raíces, camaleónica, y que hace un mal enorme a la iglesia y a los cristianos, que es vivir, digamos, el espíritu del mundo. Volviendo al texto de Soñemos Juntos, pues todo tiene que ver. Y volviendo a la conciencia aislada, dice la página 72, que sin importar el contexto social, lo importante es entender el efecto de la tentación del mal espíritu de aislarnos del cuerpo, encerrándonos en nuestros propios intereses y puntos de vista por medio de la sospecha y la suposición. Y entender cómo esta tentación nos convierte finalmente en seres abroquelados, resentidos, quejosos, que miran con desprecio a los demás creyendo que somos los únicos poseedores de la verdad. Y cuenta que en la historia de la iglesia siempre existieron grupos que terminaron en herejía por esta tentación de un orgullo que los hizo sentirse superiores al conjunto, al cuerpo. Y por eso tenemos que tener cuidado de romper esa unión de ánimos. Y cuando uno simplemente se autorreferencia o cree que uno es el que tiene la razón y que los demás no, o que uno tiene una rigidez en su pensamiento, pues está rompiendo la armonía del cuerpo, está rompiendo esa unión de ánimos. Así las cosas no funcionan. Además, como decíamos, usando el símil del cuerpo de San Pablo en Corintios, la iglesia es un organismo vivo que tiene muchos miembros y que están interconectados, interrelacionados unos con otros, y que sería muy grave romper esa armonía porque se afecta a todo el cuerpo. es importante pues que construyamos esa unión de ánimo que finalmente es la fraternidad y que podamos todos como remar esa barca a la misma orilla, en el mismo sentido, en la misma orientación. También me manifiesta que esto se exacerbó en esta pandemia en la que tal vez por instinto de conservación cada quien empieza a vivir el sálvese quien pueda, se presenta esa tentación del aislamiento, de la conciencia aislada, de romper la armonía, de trabajar juntos. Papa insiste que hay que volver a la unión de ánimos, que hay que volver a la fraternidad, porque de esta salimos juntos, de esta nos salvamos todos juntos. Es la invitación que el Papa nos está haciendo a no aislarnos, sino más bien a interactuar, a construir esa unión de ánimos y a construir la fraternidad.
Y nos dice también una cosa que me llamó mucho la atención de lo que estabas tú comentando, que esa rigidez que muchas veces se tiene por esa mundanidad, por esa conciencia aislada, es un signo, es una señal de que el mal espíritu esconde algo. Y lo que está escondido quizás no se revele por mucho tiempo, hasta que surja algún escándalo. Ya se menciona inmediatamente, uno recuerda por allí ciertas situaciones de rigidez que se han dado al interior de la iglesia, tenemos que reconocerlo, de movimientos que y que aún hoy, de golpe tenemos por ahí algunos movimientos, algunos grupos que se consideran que ellos son los buenos, que los demás no tienen sentido, que los demás están equivocados, que a veces precisamente los ataques que hacen al Papa, pues tienen que ver con eso, porque las denuncias, el testimonio, las expresiones que él hace, pues afecta los intereses, ataca las posiciones de estas personas que están en una situación de mundanidad espiritual. Y entonces él dice que muchas veces esos grupos, esos movimientos, terminan de mala manera. Porque esas personas que se consideran como los restauradores de la doctrina de la iglesia, nosotros sí decimos lo que es, muchas veces en dice el Papa, más tarde tal vez lo que nos enteramos sobre su vida nos dice lo contrario. Encontrará la misma rigidez detrás de cada grupo que busca imponer su ideología en la iglesia. Esa es una llamada de atención, decía por eso hace unos minutos, a nosotros, a que pensemos, a que reflexionemos en la rigidez que podemos tener en nuestra manera de enfocar la vida, de entender la misma iglesia, de querer decir, y va a decir unas cosas que son muy fuertes. Aquí en Evangelii Gaudium va a decirnos que muchas veces las personas que se ponen en esa posición consideran que alguna falla de las muchas que puede tener la iglesia, porque la iglesia es santa y es pecadora, es la que no les permite participar a ellos en la vida de la iglesia. Que las fallas que de golpe detectaron en un sacerdote, que detectaron en un obispo, que detectaron en algún movimiento, es la que les impide formar parte de la vida de la iglesia. Entonces, ese tipo de actitudes, muestran pues esa situación de encerramiento, de considerarse los poseedores de la verdad, y muchas veces muestra también un miedo a perder algo. Miedo a tener que aprender, miedo a que mi ego se vaya hacia abajo o que se considere menos, se ha visto como menos. También miedo a perder poder, influencia, la búsqueda de seguridad que lleva muchas veces a situaciones de ese estilo. Entonces, aquí por eso decíamos hay un punto de referencia muy importante para nuestra vida. Revisemos cómo a veces caemos sin querer, sin darnos cuenta, porque es parte de lo que la sociedad, la cultura nos va impregnando, ese individualismo, ese pensarnos el centro del mundo, podemos caer también en esas situaciones que estamos mencionando.
Por eso también añade el Papa que a los católicos de conciencia aislada no les faltan motivos para criticar a la Iglesia, a los obispos o al Papa. Todas esas críticas que hemos visto, inclusive a mí me llama la atención desde que fue elegido Papa Francisco, muchos sectores de ultraderecha tal vez, acusando que el Papa es el anticristo, que no es legítimo, pues porque se dio esa circunstancia que en la historia reciente no se había dado de la renuncia de un Papa. Eso los golpeó mucho, pero entonces se nota que son personas de conciencia aislada y no están pensando como cuerpo, como iglesia, y entonces están con la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, y entonces así justifican, digamos, encerrarse en su grupo, aislarse de los demás, en vez de darse a la tarea de evangelizar a todos y de vivir el evangelio y de vivir en iglesia con unidad de ánimo. A lo largo de la historia de la iglesia y de la humanidad siempre surgieron aquellos que se consideraron los puros, los guardianes de la verdad, los que tenían la razón. Ese es un efecto de lo que llama el Papa la conciencia aislada, que es como la tentación de la división, que es la semilla de la división. Dice, el deseo de aferrarnos a la supuesta superioridad de nuestras propias ideas suple la apertura caritativa al prójimo, se lesiona la unidad y empiezan las luchas por el poder y se rompe la armonía. Y dice, todo esto pasa mientras el pueblo de Dios ha unido, continúa la marcha en las huellas de Jesús, sin dejar de ver las faltas de la iglesia, pero felices de formar parte de su cuerpo, confesando sus pecados e implorando la misericordia. El pueblo de Dios reconoce sus faltas y sus pecados y capaz de pedir perdón porque se sabe un pueblo misericordiado, que es de las palabras que al Papa le gusta usar, los neologismos. Y también aquí en estas frases últimas se nota pues la teología del pueblo, de la cual es heredero, que es esa rama de teología de la Argentina, digamos la expresión de la unión de ánimos y todo lo contrario de la conciencia aislada.
Y hay también dentro de esas expresiones, y que son muy del Papa Francisco, me llamó la atención algo que tú, de lo que estabas compartiendo ahorita, cuando dice que los que están a veces encerrados por esa conciencia aislada, a ellos nunca le faltan justificaciones para balconear la vida real. Balconear es una expresión muy del Papa Francisco, quiere decir los que se la pasan como mirando desde el balcón a ver qué pasa, para criticar pero no participan, miran desde afuera, no se comprometen con la tarea de la evangelización, no ponen en práctica el mandamiento del amor, no contribuyen a hacer efectiva la caridad, solamente miran, balconean, critican lo que hacen los demás, pero ellos no se critican, miran a los demás y critican a los demás. Dice también el Papa que esas experiencias dolorosas que se han dado en algún momento determinado, esas faltas, esas limitaciones que son conocidas, pueden ser que generen una desconfianza comprensible para algunos. Dice él, lo que me preocupa aquí es la condición espiritual que se devela en la soberbia de creer que hay que salvar a la iglesia de sí misma. Son los que pretenden ser los restauradores, como tú decías ahora, Hans. Los que quieren decir, no, es que esa iglesia que están haciendo ahorita, esa no es la de verdad, es la que nosotros estamos defendiendo. Es la que corresponde, y sobre todo muchos, ahí hay que decirlo claramente, algunos están todavía en el pensamiento antes del Concilio Vaticano II. En una entrevista que le hicieron a nuestro amigo Rodrigo Guerrero, este pensador mexicano, en la revista Vida Nueva de España, una de las preguntas que le hicieron en estos días que publicó la revista fue precisamente sobre el tema de los ataques que recibe el Papa. Y decían que cómo es posible que algunos que al principio de golpe lo apoyaron, lo aplaudieron, lo acogieron, ahora se han convertido en sus enemigos, de alguna manera, los que lo critican a veces muy fuertemente. Respondía Rodrigo precisamente eso, es que ellos son de los que piensan, creen que hay que salvar a la iglesia de sí misma porque tal como va, va mal. Pareciera como que fuera, dice el Papa, como si pensaran muchas veces que la iglesia es como una organización, como una empresa. esa en la que los accionistas de la empresa, dados los resultados o los balances de fin de año, pueden exigir el cambio de gerente. Esta es una versión de mundanidad espiritual. El Papa no se elige como se elige el gerente de una empresa. Ahí hay que reconocer la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos pone al frente un pastor que Él ha elegido a través, ciertamente, de los que votan por Él. Pero es Él el que está al frente. Y decía precisamente Rodrigo Guerra en su entrevista que el Papa Francisco era como un kairós, una oportunidad maravillosa para la Iglesia, porque con lo que está haciendo nos ayuda y con lo que está escribiendo, con su testimonio, nos está dando luces y nos está animando a salir con fuerza de esta crisis.
Y adicionalmente el Papa más adelante en el texto en la página 75 dice, Jesús no estableció la iglesia como una ciudadela de puros ni un desfile constante de santos y héroes, aunque gracias a Dios ellos no nos faltan. Es algo más dinámico, una escuela de conversión, un lugar de combate espiritual y de discernimiento donde abunda la gracia junto al pecado y la tentación. Notemos, queridos oyentes, que la iglesia es peregrina, la iglesia está siempre preocupada por cumplir la voluntad de Dios, por seguir las enseñanzas de Jesús, y no es una tarea fácil, ¿no es cierto? Porque estamos en el mundo, pero como nos recuerda el Evangelio de San Juan en la oración de Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y esa es la tarea del cristiano. Pasar por este mundo, como decía San Pedro también de Jesús en los Hechos de los Apóstoles, pasar por el mundo haciendo el bien, porque Dios estaba con él. Entonces, es una tarea que no es fácil y para lo cual nos invita el Papa a librarnos de la mundanidad espiritual, que no nos impregnen otros intereses del mundo y tentación de figurar, de conciencia aislada de la que estamos hablando ahora, sino construir la unión de ánimos, construir al pueblo de Dios y saber que no somos los puros, no somos los incontaminados, sino que la iglesia, como decía Eduardo hace un rato, es santa y pecadora, está constituida por seres humanos que somos frágiles, que somos vulnerables, que nos equivocamos, pero tenemos la gracia de Dios que nos ayuda. Como decía San Pablo, mi gracia te basta. Y también como decía San Pablo en otro lugar, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a superar la tentación, que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a construir la unión de ánimos y la fraternidad a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y las tentaciones que el mundo nos presenta a cada momento.
Una escuela de conversión, un lugar de combate espiritual y de discernimiento. Tres dimensiones que el Papa señala que son valiosísimas, que son inspiradoras para nosotros en lo que estamos conversando. Escuela de conversión. La conversión es permanente, hay que estarlo haciendo. Y por eso nos va a decir el Papa en ese texto que estamos compartiendo que los seguidores de Cristo deben amar y escuchar a la iglesia, de ayudar a los hermanos a que ellos también puedan vivir la conversión, superar sus situaciones, trabajar en ellas para poder llegar a ser realmente los seguidores de Cristo que quiere Jesús. Por eso pensar la vida, entenderla como un lugar de combate espiritual, esa es la lucha de todos los días. Ese es el esfuerzo que nos corresponde realizar permanentemente. Y eso hay que asumirlo precisamente con amor, con entusiasmo, con ganas. Por eso el papel del discernimiento juega un papel tan importante. Conversión, combate espiritual, discernimiento van juntos. En la medida en que logremos ponerlos en práctica en nuestra vida, podrá abundar la gracia. Podremos realmente contribuir, ser nosotros y ayudar a otros, los seguidores que Cristo desea, los que evangelizan, los que aman, los que son solidarios, los que contribuyen a que los hermanos puedan crecer, a que todos podamos ir juntos construyendo ese mundo mejor, para que juntos podamos superar esta situación de crisis que estamos viviendo. Ahí el Papa nos cuenta también dos y compara como dos situaciones, la de Jonás, él le pide al Señor que vaya a Nínive, esa situación de él que se esconde y frente por esa situación como un ejemplo de esta conciencia que vivió en un momento determinado, cómo lo afecta y cómo lo lleva a abandonar la tarea que se le pone, pero después se convierte y logra realmente avanzar, avanzar en ese sentido de poder trabajar llevando la tarea que el Señor le había asignado. Eso nos puede pasar también en un momento determinado a todos nosotros. No olvidemos que podemos llegar a pensar, los buenos somos nosotros y los demás no. Ojo, esa es la lucha espiritual, el combate espiritual que nos corresponde realizar todos los días.
El Papa sigue insistiendo que a las personas de conciencia aislada les resulta difícil tratar a los demás con misericordia, porque rechazan la misericordia, al menos en la práctica. Y lo que comentaba ahora Eduardo también, lo de Jonás, lo que nos invita el Papa a vivir dentro de la Iglesia, es a construir esa unidad de ánimo y en la manera de pensar y superar la mundanidad espiritual, la conciencia aislada y lograr funcionar como pueblo y como cuerpo, superando la autorreferencialidad, superando el egoísmo, superando la tentación de considerarnos los puros, los buenos, los que vamos a salvar a los demás, inclusive ni siquiera salvar a los demás, porque la idea es a armar la separación entre los puros y los impuros. Y también trae a cuento lo de Jonás, que se resistió a la misión que Dios le estaba encomendando y estaba retrechero, como decimos en el lenguaje coloquial. Y hay mucha gente que actúa de la misma manera, dice el Papa, cuando sienten amenazada su propia identidad, empiezan unas batallas para sentirse seguros, que son las de aislarse, de autorreferenciarse y de fortalecer esa conciencia aislada como para sentirse más seguros, para no perder su zona de confort. Dice el Papa que la conciencia aislada se deteriora rápidamente espiritual y psicológicamente, porque al separarlos del cuerpo, pues pierden fuerza, pierden vitalidad y entonces se van marchitando. En cambio, la fuerza está en el pueblo, la fuerza está en la unidad de ánimo, la fuerza está en la unidad de conciencia, la fuerza está en la fraternidad, porque esa es la naturaleza de la Iglesia, ser un cuerpo, y un cuerpo vivo, un cuerpo dinámico, un cuerpo en el cual sus miembros interactúan y eso genera la vitalidad. Y si bien los miembros son diversos, generan riqueza para todo el conjunto. Así nos invita el Papa a que nosotros actuemos, a que tengamos esa dinámica, a que no nos dejemos aislar, que es la tentación del demonio. De hecho, diablo es desunión, es separación, es división. Esa es la acción del demonio, a través de mentiras y verdades a medias. Y a través de espejismos quiere generar la desunión, quiere generar la ruptura de la armonía. Las personas que actúan así bajo esa influencia terminan cambiando la doctrina por la ideología, dice el Papa. Sospechan de todo, suponen de todo, entran en una paranoia y también caen en las teorías de conspiración, porque todo lo ven a través de una regla torcida, lo ven de una manera paranoica, como si todo el mundo los estuviera persiguiendo, y se aíslan en sus fantasías extrañas, nacidas sin pruebas. Eso dice el Papa en un párrafo, más o menos, y entonces hace mucho, mucho daño esa actitud de ir en contra de la armonía del cuerpo y en contra de la fraternidad.
Esto es El Último Café.
que estás en mí, en cada latido. Tú eres la razón por la que estoy vivo. Si estoy herido, si estoy feliz, en buenas y malas, contigo respiro.
Eres mi refugio, en ti regocijo, en cada rincón, siempre estás conmigo. Me tiendes la mano cuando estoy perdido, porque se va el miedo cuando tú me abrazas. Mi alma encuentra abrigo,
y en la noche oscura quédate conmigo. Enciendes la luz, eres la esperanza de un nuevo camino.
En todo momento,
en todo momento,
quiero estar contigo,
quiero estar contigo.
En todo momento, quiero estar contigo. Sé que estás en mí, en cada latido. Tú eres la razón por la que estoy vivo. Si estoy herido, si estoy feliz, en buenas y malas, contigo respiro.
Eres mi refugio, en ti hay regocijo. En cada rincón siempre estás conmigo. Me tiendes la mano cuando estoy perdido, porque se va el miedo cuando tú me abrazas. Mi alma encuentra abrigo,
y en la noche oscura,
quédate conmigo.
Enciendes la luz y eres mi esperanza de un nuevo camino. Y en todo momento,
en todo momento,
quiero estar contigo.
Quiero estar contigo.
En todo momento, quiero estar contigo.
Esto es El Último Café.
Estamos en la época de la, en Colombia, de la aplicación de la vacuna contra el COVID. Y el Papa nos dice que contra la conciencia aislada no hay una vacuna, pero sí hay un antídoto. Y el antídoto es el que dio un monje del desierto en el siglo VI, nos dice el Papa en la página 75-77, que se llamaba Doroteo de Gaza. Ese monje propuso que para combatir esa conciencia aislada había que hacer la acusación de sí mismo. Al acusarnos a nosotros mismos, dice el Papa, nos abajamos, otra expresión de él, dando lugar a la acción de Dios que nos une. Y entonces a él nos va a contar aquí, va a tomar como ejemplo esa situación de abajamiento, va a recordarnos a Zaqueo. Así como Jonás en un momento determinado tuvo una actitud de encerramiento, de aislamiento, de considerar que él era el bueno y que él no iba a ir a esa ciudad donde iban tantos pecadores, nos va a contar aquí el caso de Zaqueo. De ese Zaqueo que está puesto, colocado encima de un árbol para escuchar a Jesús, para conocerlo, porque era un recaudador de impuestos. Y entonces se sube a un árbol para tratar de ver a Jesús. Quiere liberarse, dice el Papa, de la fría soledad a la que la conciencia aislada lo conducía. Y Jesús lo llama. Y le dice, lo llama y lo hace bajar de su autosuficiencia para unirse al pueblo. Entonces, ahí estaría el otro ejemplo. Si en un momento determinado Jonás era el que estaba en esa conciencia aislada, aquí Zaqueo es el que está también ahí, pero da el paso y se baja de esa conciencia aislada, de esa autosuficiencia, de esa autorreferencia, y se pone en contacto con los demás. Y recordemos que nos cuenta el Evangelio que Zaqueo entregó su riqueza y ofreció reparar a todos los que había afectado. Él recibió misericordia de Jesús y a la vez ofreció también una recompensa, una restitución de los bienes a los que había afectado. El gesto de Jesús lo cambia. La misericordia nos cambia. El amor de Dios nos cambia, si lo aceptamos. El tema es ese. Él siempre nos ama, pero espera que nosotros lo aceptemos. Y entonces dice el Papa en la página 78 que Zaqueo entonces, después de esto, es libre para construir un futuro nuevo, que es lo que queremos todos nosotros. Un futuro nuevo codo a codo con los demás, desde abajo, en el esfuerzo paciente que aniquila toda la soberbia. Aquí está la pista, una pista para lo que venimos comentando. Si queremos superar las tentaciones, nuestra lucha espiritual para poder superar la tentación de esa conciencia aislada, de esa mundanidad espiritual, es que nos acusemos a nosotros mismos, que reconozcamos nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra deficiencia, porque al reconocerlo así, reconocemos que los demás también pueden fallar, que los demás también pueden cometer errores, y entonces nos sentimos y recuperamos, nos sentimos hermanos, porque compartimos la misma naturaleza.
Y dice el Papa que la clave es hacer lo que hizo el monje Doroteo de Gaza, que es la acusación de nosotros mismos, porque dice el Papa, la acusación de los otros ignora a Dios, la acusación de sí mismo nos abre ante Él. Y nos sigue diciendo el Papa, ante Dios nadie es inocente, pero todos somos perdonados cuando reconocemos y nos arrepentimos de nuestro pecado y sentimos vergüenza por nuestras faltas. De este modo dejamos de ver a nuestros opositores como enemigos. La acusación de sí es el anticuerpo para el virus de la conciencia aislada y la humildad ante Dios es la llave que destraba la fraternidad y la paz social. No dejes que el mal que te parece que otro cometió desencadene tu descenso hacia la conciencia aislada. Como dice Doroteo, las sospechas y suposiciones están llenas de malicia y no dejan nunca el alma en paz. Leyendo este texto me viene a la memoria ese pasaje del Evangelio que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno y sin mirar el tronco que tenemos en nosotros. Y esa es un poco la idea del acusarnos a nosotros mismos, de mirarnos a nosotros mismos, de romper esa autorreferencialidad para abrirnos a los demás y construir fraternidad. Porque cada vez que nos encerramos en nosotros, nos aislamos, nos separamos de los demás, por la razón que uno tenga, que normalmente nunca se justifica. Y entonces nos vamos alejando, nos vamos aislando y nos vamos separando de los demás y hacemos mal ambiente en el conjunto de la iglesia y no hacemos un aporte constructivo para los demás. Por eso es importante que nosotros tengamos esa conciencia de mirarnos a nosotros mismos, de percibirnos como que no somos perfectos, pero que tenemos la posibilidad ante Dios de reconocer nuestras fallas, de arrepentirnos, de pedir perdón y así restablecer la armonía con todo el cuerpo, con el pueblo de Dios, con la iglesia.
Bueno, como pasa siempre, se nos termina el tiempo de este programa. Siempre habría más que decir, pero los invitamos a que ustedes reflexionen. Recordemos que estamos en una lucha espiritual de todos los días, que la tentación de caer en la conciencia aislada se puede reforzar en estos tiempos de aislamiento, de separación un poco del resto. Podemos combatir eso, tenemos que hacerlo. Precisamente como dice el Papa en lo que tú acabas de leer, no dejemos que el mal que parece que el otro cometió desencadene nuestro descenso hacia la conciencia aislada. Bueno, Hans, gracias por este diálogo y hoy debes ser tú el que cierre el programa.
Muy bien, gracias Eduardo, queridos oyentes, muy amables por su sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos la próxima semana para encontrarnos y reflexionar y para seguir soñando juntos. Mil gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.